Dímelo, Corillo, buenos días, buenos días, buenos días, como siempre. Oye, no es fácil lo que uno tiene que pasar, ¿verdad? Por llegar a darle contenido a ustedes, para curarnos aquí en salud. Uno pasa un montón de cosas backstage que si ustedes supieran. Mira, bien, te los quiero, gracias por estar ahí como siempre. Bienvenidos a la Vuelta del Sesón una vez más. Mucho deporte corriendo ahora mismo, está. Los playoffs de MLB están sabrosos, la NBA está ya en el pre-season. Y está buena, el BCN, que estoy bien pompeado con el BCN, porque se acabó el season y normalmente se acaba el season y todo el mundo se tira para atrás hasta el año que viene a ver qué pasa. Pero este off-season, unos cambios de película, que eso vamos a hablar hoy. Así que suscríbete al canal, dale like a la campanita, riega la voz. Vienen muchas cosas buenas, vienen muchas sorpresas, Dios mediante, en este mes con lo que es el Sonso. Y con el, todos los colegas míos que estén activos conmigo. Así que, Open Simota, Corillo, choraba a la gente de GW5 Network, que siempre están mera al día conmigo, 787-221-9530. Oye, si quieres grabar tu contenido y se ve así como el Sonso o más duro, 787-221-9530. Tírale sin mío. Y también gracias a la gente de Air Blizzard Solution, que siguen activos con el Sonso. Venta, instalación, remoción, mantenimiento, sanitización, diagnóstico y reparación, 787-756-5660, 998-1463. El calor, el aire sigue, mira, encendido, esa gente son los tipos. Te llegan a tu, escúchate esta vuelta, llegaron a tu casa, cotizaste, la consola te cuesta tanto, no tienes el ticket, come, ¿qué tiene este corillo para la gente?
Señoras y señores, refinanciamiento. Más nada, papá.
Oye, cero, ¿cómo es? 0% de interés por 18 meses. Tú te ajustas, papá, y en 18 meses saldaste. En vez de dártelos en homo, pagar la consola con calmita, madre, y tienes aire acondicionado forever and ever. Búscalo en Instagram, búscalo en Facebook. Y la gente dura de salpicando, pero el desayunito más chévere, ¿verdad? Por la mañana la número 2, bajaste de tu abajo, de tu alta. Vas de Bayamón en dirección para allá, te paras ahí en Salpicando, pides tu alcapurria, pides tu fritura, pides tu desayuno, tu sándwich, toda la vuelta. Esta gente tiene toda la maquinaria mera para desayunar y seguir contento por el trabajo. 787-529-8591 para ordenar. Salpicando PR, Facebook e Instagram. Y también la gente de Galo Concrete, los más duros. ¿Cómo es que para el próximo te voy a enviar unas fotitos que me enviaron de las grúas, de las concreteras que tienen para montar algo bien chévere? Porque esa gente va a apretar, así que Galo Concrete. Son los que son para el trabajo pesado, trabajo de hormigón, construcción en general, equipo pesado, 787-617-4927-510-0046. Oye, y me lo vas a agradecer, Lere. Y vamos al mambo, porque hay que hablar de deportes. Importante hablar de deportes sin sonsonete. Y para mí, honor y un placer, como siempre, estar acompañado del refuerzo. Oye, que ya. Yo lo vamos a hacer, yo voy a hacer una fiesta oficial para cuando firmemos el contrato aquí con Vía PR, el mío personal. Oye, que no me deja, siempre está activo. Vía, dame luz.
¿Qué está pasando, Sonso? Ready para meterle. Oye, este fin de semana fue de película, ¿verdad? Diablo. Lo que fue la postemporada de las Grandes Ligas, empezó el preseason de la NBA y los cambios en el BCN que nos tienen a todo el mundo hablando en los chats, en los grupos, los pros, los contras. Pero yo creo que hay que empezar dándole a la MLB, ¿verdad?
Vamos a darle a la MLB, pero tú sabes que me gustó lo que está pasando con el BCN porque, loco, yo recuerdo hace como qué sé yo, hace dos temporadas para atrás, otras temporadas qué sé yo. Se acababa el season y entonces la gente no hablaba más de EBCN hasta que empezara en abril o en la fecha que empezara. Y de repente todo el mundo en el off-season, papi, parece que estamos en finales con los movimientos que están haciendo. Que esa vuelta es dura.
Claro, porque cuando viene a ver se parece a lo que es la NBA, ¿verdad? Cuando terminan las finales de la NBA, ahí vienen los muchachos a el NBA como tal a hacer los cambios, los agentes libres, y eso a la misma vez, pues, aquí que se den el BCN, la liga se expone más, la gente está hablando de la liga aunque no estén jugando, y yo creo que eso es duro, pa, eso es durísimo, sí, porque sí. Nos mantenemos activos, y con esas firmas que han habido, los cambios,
bochinche.
Todo el mundo activo hablando del BCN.
Es dura, dura, pero vamos a arrancar con las Grandes Ligas, que yo creo que las Grandes Ligas están en su mejor momento. Los playoffs, siempre cuando llega octubre, para que nosotros en verdad, nosotros pecamos mucho de esta vuelta de que a lo mejor seguimos el béisbol, pero lo seguimos de lejito. Uh-huh. Pero no es hasta que llegue octubre, papi, que todo el mundo, no importa el equipo que esté, todo el mundo se activa. Nosotros siempre somos unos fieros de las grandes ligas. Y este es el panorama ahora mismo que está en los playoffs. Está jugando Texas contra los que eran casi favoritos, Baltimore Orioles, Minnesota y mi Houston Astros, que es mi equipo. Pero en esta serie tengo muchos sentimientos encontrados. Me la estoy viviendo, pero a flor de piel. Filadelfia y Atlanta, Arizona y los Dodgers. Y vamos a arrancar, obviamente, hablando de Minnesota y Houston. Efecto Correa. Oye, independientemente, mucha gente tiene el sonsonete, oye, que se los voy a decir aquí, con el corazón en la mano, dile no al sonso. Ya basta de hablar mal de Correa, ¿no? Que Correa no te juega el season, ¿no? Que Correa no hace el trabajo en el season, ¿no? Que Correa esto, que Correa no vale tanto. Mi hermano, dile no a ese sonsonete. Correa sigue demostrando una vez más, porque es un tipo tan valioso para un equipo. Obviamente la serie está empate 1-1. Al momento de grabar esto, Corillo, está jugando Houston y Minnesota. Houston arrancó 4-0, dando tablazo. Pero vamos a hablar del panorama en general de la serie. Vía, tú que eres un fiebre del béisbol, tú que eres Correa. Tú eres igual que yo, si Steve Correa a morir. Yo estoy enamorado de Correa, tú eres el mío, papi. Quiero que lo sepas. Ojalá un día de esto te pueda sentar aquí. Que si ese día pasa, de seguro yo voy a llorar primero y después te entrevisto. Bueno, así que prepárate tú mentalmente para esa vuelta cuando venga. Oye, efecto Correa, brother. ¿Qué vamos a hacer con Correa?
Oye, una serie pues que cuando miramos el papel, sonso, una serie que todo conocedor del béisbol pues dice, pues Houston gana la serie, la domina cómodo. Cuando van jugador por jugador, pues el equipo de Houston tiene una alineación muy fuerte del 1 al 9. Tienes un Jordan Álvarez que está acribillando los playoffs desde el año pasado, lo está haciendo. José Altuve, que sabemos que lo valioso que es para ese equipo. Tucker, Bregman, y entre otros caballos, Michael Bradley, Abreu. Pero viene Minnesota, ¿verdad?, en el primer juego y pierde el partido. Estábamos hablando, yo decía, oye, pero si tú le das tantos millones a Correa, ¿verdad?, para que te produzca en los momentos grandes, ¿por qué no tiene sexto bate? Pues yo entendía que lo debían de poner cuarto. Obviamente Houston en ese primer partido arrancó ofensivamente muy fuerte. No le tocó lanzar en ese partido al número uno de Minnesota porque ya había lanzado en la serie de Wild Card, que fue Pablo López. Pues el primer partido lo dominó Houston desde el saque.
Sí, la línea.
Cuando vamos al segundo partido, pues vemos cómo ahí cambian a Correa, lo ponen cuarto bate y ellos tienen a Luis, que es un gran bateador, un gran prospecto, y esa combinación junto con Polanco y otros bateadores pues le dieron esas carreras a Minnesota, que sabemos que Correa ese día se fue de 4-3 con tres empujadas, y Pablo López maniató la ofensiva de los Astros, que lo viene haciendo. Pablo López lo viene haciendo desde el clásico. Sonso, él nos tiró bien a Puerto Rico, nos ganó con Venezuela.
Sí.
Y ese equipo de Minnesota, aunque no tiene quizás la misma alineación que el equipo de los Astros, yo entendía que es un equipo que podía batear en esta serie, porque tú tienes a Correa, como tú dijiste, que está hecho para estos momentos, para octubre. En la temporada regular no mantuvo los números que quizás esperaban, pero sabemos que es un Bernie Williams en la postemporada, un tipo así que en los momentos grandes él los quiere vivir y lo ha demostrado. Y que lo siga demostrando consistentemente todos los años es lo que nos deja impresionado, ¿verdad? Porque son jugadores generacionales, que jugadores que no se dan todo el tiempo. Y hay que nosotros como boricua estar orgullosos y disfrutarnos lo que está haciendo Correa con este equipo de Minnesota, que no los daba mucho. Y dándole crédito también a Pablo López, Sonny Gray, entre los otros lanzadores.
Sí, pero hay algo en Correa, mano. Y tú ves, y la gente tiene que entender esa vuelta. Hay algo en Correa que cuando Correa llega a Minnesota, en la controversia esta de los contratos, ¿te acuerdas? San Francisco primero, sí. Los Mets, firma Minnesota, todo el mundo tenía dudas. El season pasado, pues obviamente un season de transición normal. Por este season, el body language del equipo gira en torno de Carlos Correa. Y tú puedes ver el juego, ¿verdad? Estos primeros dos juegos de playoff contra Houston, cuando, que a mí me llamó la atención esa escena, entra el coach de Minnesota, recuerdo, creo que fue el segundo juego, al con Pablo López, ¿verdad? Un momento que estuvo un poquito estrolo, aunque dominó todas esas primeras siete entradas, creo que fue que tiró. en un momento entra y obviamente Correa se pega, viene todo, todo el cuadro, y de repente el coach de Minnesota abraza a Correa como que, ok, mientras está dando la instrucción, tiene abrazado a Correa, como que estamos aquí, ok, y tú vas a Correa dando el mensaje, y todos los comentaristas, si estás viendo los playoffs, todos los comentaristas lo que hablan ahora mismo es el efecto Correa. Y yo creo que ahora mismo con el juego, con el segundo juego que pasó, que impulsó tres carreras, sigue haciendo historia, sigue marcando sus números, le pasó a David Ortiz, y le pasó a Derek Jeter, que ahí se buscó una candela, me acuerdo cuando habló de Derek Jeter, pero les gustó o no, Correa sigue demostrando y validando, ¿verdad?, sus puntos en ciertas áreas. Y ahora mismo Correa lo tenemos, creo que está tercero o cuarto en el ranking de RBI en playoff, con 63 RBI. En 200 turnos también está como quinto, sexto en hit. Tiene, me la por lo menos sus números en playoff son de Salón de la Fama.
Sí, ahora mismo. Y muchos menos turnos que los otros jugadores
89 turnos.
Que presentan en esas gráficas. Y lo más importante es lo que tú dices, el liderazgo que ejerce Correa, ¿verdad?, en los equipos, la confianza que le da, porque no tan solo es ser un líder, es la confianza que tú le das a tus jugadores, a tus compañeros de equipo. Ellos sentirse que están con un jugador que los va a cargar en los momentos difíciles y que pueda en un momento difícil unirlo al grupo, a darle unas palabras y que el grupo vuelva a creer en ellos. Yo creo que eso es lo más importante que tiene Correa. Y él tiene eso gracias a que, ¿verdad?, desde que él subió en Minnesota, en Houston, ha sido un jugador que ha estado en playoffs. Él llegó su año de novato y jugó. Hizo un error que él aprendió de eso contra Kansas City, me acuerdo, que todo el mundo habló de eso.
En la rola.
Sí, pero...
¡Ya! No me cuentes eso.
Son momentos que cuando tú vienes a ver la carrera que ha tenido hasta el momento, que él tuvo que pasar para llegar a la madurez que él tiene, ¿me entiendes? Ahora él tiene esa confianza porque él dijo, pues ya yo pasé por estos momentos, estuve en un momento difícil, es que hice un error, estuve en momentos grandes que quedé campeón, me criticaron por lo de la polémica. O sea, que han sido muchas cosas que ha vivido en su carrera, pues que lo han llevado a él a ser un jugador tan con una gran confianza en él, y eso es lo que le transmite a sus jugadores, más allá del talento y la habilidad que él tenga para jugar, es eso, mano, la confianza. Los tipos lo ven como un héroe, los mismos jugadores de él lo dicen.
Eso me refiero, y tipos más veteranos que él, con más años que él en Grandes Ligas, lo ven a él, papi, este tipo es el tipo. Y yo creo que y hay que soltarle en banda el dilema ese de no vale los chavos, es que no juega los 100, o sea, no juega 130 juegos en el season. Es que no, yo pienso que ya en el nivel que está Correa, que es eso mismo, un tipo que ya está probado, él ¿verdad? Yo pienso que él sabe administrarse. Porque obviamente, ¿verdad? Obviamente las lesiones pueden haber estado alrededor de él en todo su season, pero él ya es un tipo que sabe cómo administrarse en ok, puedo jugar cierta cantidad de juego. Si yo veo que mi equipo, bien importante también, el tipo es bien inteligente, el tipo es estudioso del juego. El tipo, si estudia los números de cada jugador individual, sobre en colectivo, él debe estar más duro todavía. Él sabe que si él no juega cierta cantidad de juego, pues como que ese equipo va a estar en el meneo. Y él sabe administrarse para entonces llegar 100% al... Así es como yo lo veo. Mucha gente va a decir, tú estás enamorado de Correa. Pero yo veo que él ya sabe administrarse y ha pasado durante su carrera. No te juega 130 juegos, un ejemplo, en el season regular, pero te jugaste los juegos de playoff como si fuese un juego 7.
Y no tan solo eso, son solo las cosas que hace lo que es... Cosas que no salen en las estadísticas. Ahora mismo, él se reúne con sus jugadores y le dice...
¿Está atendido?
Sí, y le dice al lanzador, mira, ellos no escuchan al coach de tercera, vírate para segunda. En un momento, cuando te vire, lo vamos a coger de out. Cuando cogieron a Vladimir. Y él ya, se lo dijo.
Eso fue película.
Anticipar la jugada, ¿me entiendes?
Para. Te come, escúchame aquí, dame un timón de
20. Por encima.
Yo estoy bien molesto. Esto es Dileno el Sonso, mi gente. O sea que esto es Dileno el Sonso. Y nosotros hacemos toda la vuelta como manda. Métete por ahí. Tengo que regañar en vivo y a todo color. No, estoy bien pompeado porque llegaron los míos. Llegaron la gente mía de Sportal PR. Seguimos, tío, mi gente, hablando de béisbol, hablando de playoff. Se agrandó la casa. cerrando la casa. Y eso es lo que me gusta del Sonso, que siempre tenemos a refuerzos por todos lados. Y llegaron la gente mía de Portal PR. Tengo a Eddie, a Bestia, tengo a Chris, el contable. Oye, estás buscando algo de contabilidad, papi. Lo que sea. Este es el tipo. Mira, corrido, dime, están bien.
Estamos bien activos, papi, bien activos. Loco por hablar de mucho deporte, de lo que nos gusta.
Mira, sé que llegaron ahora, pero está hablando con Villa ahí. Vamos a hablar de NBA, vamos a hablar de BCN, pero arrancamos hablando de Grandes Ligas, y estamos hablando del efecto Correa. Obviamente, al momento de grabar esto, volví y repito, está jugando Houston y Minnesota. Le están dando a Houston 4-0. Pero hablando del panorama de la serie, mano, el efecto Carlos Correa. ¿Qué me pueden decirle del Ñeñe?
No, en verdad, Carlos es un jugador que en los playoffs trasciende las estadísticas. Está batiendo muchísimo, como estábamos diciendo Villa Antiel.
533.
Tiene el OPS sobre 1,000, que eso es 1,362 espectacular. Para arriba. Pero él es un líder defensivamente y emocionalmente es un líder. Y eso tiene a Minnesota, ¿verdad? Le eleva el nivel a Minnesota. Y han competido muy bien contra Houston. Oye, ellos hicieron lo que tenían que hacer, que era robarse un juego en Houston. Uh-huh. Obviamente están perdiendo ahora mismo 4-0, que deberían tratar de defender ese... Pero te das la oportunidad de tener otro turno al bate y tal vez si se va a Houston 2-1, buscar un empate y en un quinto juego, juego decisivo, puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Sí, sí.
Y obviamente Correa ha sido gran parte de esto. Yo creo que el juego de eliminación con Toronto, el pick-off, Sonny Gray lo dijo en la entrevista, fue Carlos fue que nos dio la señal de que, ¿verdad? De que Vladimir estaba muy despegado y que se viraran, ¿no? Él dio el relay al dugout, el dugout llevó la señal al catcher, el catcher a Sonny Gray, pero empezó con Carlos. Y esos son los tipos de jugadas y el tipo de cosas que puede hacer Carlos Correa en los playoffs para ayudar a ganar, ¿sabes? No hay duda alguna de eso, ¿tú sabes?
No, tú sabes, tú tienes esa presión.
IQ,
papi. Ese IQ de béisbol con esa presión, juego de eliminación, tú leyendo el juego, porque supone que el cacha es el que le da el juego, alboroto, revolú, y tú decir, papi, hazme caso que esto va a pasar. Uh-huh. Y pase. No es película, Eddie.
Es el nene, como el nene.
El nene.
Dijiste, para lo que estaba hablando de average, extra base hit, los tiene, 4 RBI. Al momento, ¿verdad? Que estamos, uh-huh, que estamos grabando, pero como dice Chris, o sea, aquí es donde tú demuestras. Y Carlos Correa ha demostrado en el playoff que aquí él es otro juego. Él es el tipo. Por eso es que cuando ves el juego que está 4-0 ahora mismo, se puede cambiar con un swing del mismo. Eso puede cambiar con un swing, así que no sorprende. Y mano, respeto al equipo de Minnesota que mano, se ganaron la división más mala, ¿verdad? Una división horrible. Uh-huh. Pero están jugando con un tremendo equipo.
Pero están jugando un béisbol de cualquier división.
Y están jugando muy bien.
Pablo López.
Diablo.
Caballo.
Lo que hizo en el segundo juego.
Caballo.
Esa es su ace. Uh-huh. Esa es su ace, ¿no? Tú sabes.
Cuando tú cambias eso mismo, cuando tú cambias por lo menos el mejor bateador de las Grandes Ligas en los últimos 2 años, que ha sido Luis Arraez, la regadera, como le dicen, batea por todos lados. Cuando tú cambias ese bateador, tú la gente dice, diablo, cambiaste campeón bate, pero era por eso. Pues yo sabía lo que tenía de Pablo López. A lo mejor de Pablo no hablaba mucha gente porque en Miami, cuando Miami tuvo unos años quizás que no fue, Miami entró en la pandemia, el año de la pandemia yo entré en la
play.
Pero después, Pablo López, Miami, como que, pero el tipo siempre tiraba juegazos. Y Minnesota pues vio algo en él y mire, y le resultó ahora, el tipo es el número uno de ellos y le ganó a Houston. Y como ustedes dicen, ese equipo de Houston es un equipo bien fuerte comparado con el de Minnesota. Yo creo que lo que haga Minnesota en esta serie, si la logran llevarla al máximo, sería para ellos un plus. Y crédito a todos esos jugadores. Y el mismo que me mencionó Chris, que no lo conocía mucho, Luis, ese tipo, un caballo. Luis, claro. Y lo que lleva son 2 años. O sea, el año pasado cogió como 50 turnos nada más.
Y subió
este año
está exacto. Principio.
Mano, sí. 2020 creo que lo draftearon, ronda 2. Y el tipo juega así y tercera, pero como está Correa ahí, pues lo tienen
claro.
Que ha aceptado el rol. Pero lo que también es la parte mental que Correa le inyecta a ese equipo.
Eso, volvemos a lo mismo. Todo, ¿verdad? ¿Les gusta o no?
Se lo creen ellos.
Todo, el entorno es el vibe que trae Correa. Sí. Porque ahora mismo, como le dije a Villa ahorita, tú escuchas los comentaristas, todo el mundo lo que habla es el vibe de Correa.
Y lo que me gustó fue que la entrevista que le hicieron sobre la empuja se fue más humilde. Porque quizá en un momento, pues, cuando dijo lo de Jeter, cayó mal. Y él entender que tiene que irse por ese lado en las entrevistas, yo creo que también lo va a ayudar con la fanaticada que quizás no le cae muy bien por la manera en que él da las entrevistas. Obviamente, pues, cada cual tiene su gusto. Pero ahí dijo, mira, Le dijeron que él lo tenía que saber cuando le dijeron, ah, le pasaste a Jeter, le pasaste a David Ortiz. Él dijo, mano, no, de verdad que no lo sabía, pasarle esa leyenda. Yo creo que esa área de irse por ahí, aunque él lo sabía.
En verdad, él lo sabía.
Pero se fue humilde. Yo creo que lo hizo más por los fanáticos.
Claro, porque pasarle a Big Papi. Y en menos tuvo todos esos playoffs con Boston y era el cuarto bate.
Era el cuarto bate y tenías a Manny Ramírez, tenías tipos que siempre estaban en base.
Claro.
Que es más fácil impulsar carrera.
Tal vez Jeter estaba en la lista por el hecho de que los Yankees siempre están en playoffs y él jugó tantos juegos de playoffs que lo hizo bien, pero él nunca fue conocido como un bateador, ya ¿verdad? ¿Quién es el que está número uno? ¿Bernie Williams?
Bernie.
Wow.
Otro Yankee más. Que te da a entender... O sea, la vuelta
otro,
de...
Oye, boricua, papi.
No, papi, nosotros estamos en otro nivel. Por eso mismo, tenemos que ver la grandeza de Carlos Correa, porque es que yo, ya a mí me enferma escuchar la gente decir, no, que Correa, no juega ni 130 juegos en el season regular, no siempre está lesionado, brother. Eso hay que cortarlo ya.
Carlos Correa saludable es el mejor señor de la liga.
Ya.
Eso se lo llevo diciendo yo hace un par de años ya.
El tipo.
Qué rápido cambió la actitud en Houston. Primer turno al bate, todo el mundo, eso es, Carlito. Ya después que bajó para la carrera, ya nadie lo quería. Ya la cosa, la vibra cambió ahora, ya no lo queremos.
Por eso digo que yo creo también la seguridad del brother está de top por encima de todo el mundo, porque con todo eso Correa es un chamaquito. Correa tiene 27, 20, sí, no, claro. Por ahí no tiene esa. Y el tipo se comporta como, papi, el veterano de verdad.
¿Te acuerdas el World Series, el de UBC que tuvo Yadi? Uh-huh. El último de UBC de allá, él fue él leyó el parque, una cosa increíble. Así es Carlos Correa en el Ciore.
Uh-huh.
Y en todo, porque hasta cuando van a sacar los pitchers, él es el primero que está ahí en el oído del pitcher. O sea, él es un líder completo. Hay que pararle el insulto a Carlito.
Ya está. Así que dile a Alzonso con Correa, coñazo. Tessa y Baltimore.
Wow.
Que me acuerdo que en una de las puertas que hicimos nosotros tres, que ahí estuvo aquí también, hablamos de Baltimore y, ¿verdad? Sí, los canos, sí, le llamamos los canos. ¿Le ha quedado grande octubre? ¿Han sentido la presión de octubre estar en un escenario como este que hace muchos años no llegaba? Las expectativas con el equipo, la fanaticada, es otro vibe. Servido contra Texas.
Yo creo que los Orioles son un equipo bien talentoso, mano. Pero dentro del talento que tienen, tienen mucha juventud. Son muy jóvenes. La primera vez que están en este momento, ellos no entraron a playoffs desde el 2016. Y creo que ese año, si tienen un jugador en el equipo, es mucho de los que estaban, de los que están ahora, que estuvieron aquel año. O sea, muy jóvenes y se están enfrentando. Que aunque a la gente diga, ok, los Orioles terminaron el mejor récord, pero el equipo de Texas fue uno de los equipos más consistentes durante toda la temporada y estaban en la división de los Astros, Seattle, o sea, que no es la división de dura también. Cupo. Y bueno, es el año de Texas y respetarlo. Y subieron a Evan Carter, que también es otro pelotero, 20, 21 años, que tú dices, wow, ¿de dónde sacan estos caballos? Jóvenes, Bruce Bochy, que es un veterano que ya ha dirigido a San Francisco, campeón. Y Montgomery es un zurdo que, wow, donde quiera que va a hacer trabajo, los Yankees, Cardenales. Y Ovaldi, que ya tiene sortija, papi, ese tipo está aprobado por más lesiones, tomillón.
Sí, pero siempre hace el trabajo.
Y hace el trabajo. Yo creo que ese equipo es bien peligroso, mano.
¿Este es el cuco de la Americana?
Yo creo, para mí, obviamente Houston es el campeón, pero yo creo que el que va a llegar a la Serie Mundial es Texas. Yo creo que sí. Como dijo Villa, es un equipo que tiene mucha experiencia, tiene tipos con experiencia. Bruce Bochy es un dirigente campeón múltiples veces. Corey Seager ha estado en playoffs muchas ocasiones con los Dodgers. Nathan Eovaldi, Aroldi Chapman, aunque todo el mundo lo da por perdido, pero es un tipo que tiene experiencia en playoffs y ha tirado bien.
No es lo mismo tú mirar y
oye, el closer. Y si este equipo da miedo ahora, imagínatelo si tuviera DeGrom o a Searcher. Porque Searcher no va a lanzar en el ALDS. O sea, este equipo vino con Montgomery, con Eovaldi en el frente de su rotación, pero los que se supone que fueron al frente era DeGrom o Searcher, ¿verdad? Para mí es el como el Dark Horse, ¿verdad? Todo el mundo tiene a Houston, pero me gusta mucho. Texas batea demasiado. Y lo que dijo Villa, Baltimore es bien joven, ¿no? Gunnar Henderson, Jorge Mateo, Anthony Santander, Ryan Mountcastle, Grayson Rodríguez, todos estos tipos son jóvenes. Yo creo que en 2 o 3 años vamos a ver a Baltimore tal vez en el Championship Series cosas así.
Te iba a preguntar, ¿ves consistencia en Baltimore?
Sí.
100%.
Sí, pueden mantenerse.
No es un equipo de season y ya.
No es un one-hit wonder. Para mí es un equipo que pasó por un proceso bien, ¿verdad? Malísimo. Difícil, de muchas derrotas, pero le sacaron el provecho en el draft y tienen jugadores muy, muy especiales. Sí. O sea, Grayson Rodríguez, Gunnar Henderson. O sea, estos tipos van a estar... Grayson Rodríguez en 3 años va a estar entre los líderes del Cy Young y Gunnar Henderson va a estar en MVP pronto.
Uy.
O sea, este equipo tiene mucho futuro.
Me gusta, apunta eso por ahí, oíste, que está zumbando códigos ahí.
Sí, falta el chamaquito de Holiday.
Holiday.
Ah, falta Holiday, el hijo de Matt Holiday. Ese yo creo que el año que viene lo vamos a ver. El hijo de Matt Holiday es un prospectazo.
Estamos bien, me gusta porque en este season estamos viendo lo que hablamos aquella vez. El producto de las finquitas.
Sí, lo que tuvo Houston en un momento. Mira, Atlanta, Houston lo hizo.
Atlanta. Mira ese equipo de Atlanta.
¿Quién acabó ese juego ayer para Atlanta?
Ya le estoy.
Austin Riley.
Harris.
Con Harris.
Son gente de su finca.
Todos de su finca. Ahora, Atlanta para mí en los pasados 3 años ha sido la finca más dura del béisbol.
Sí. O sea, mira todos los tipos. La jugada de Atlanta ayer.
Acabarlo con el doble play, wow.
Ha sido la jugada más dura en los últimos playoffs, en los últimos 5 o 6 años.
Le dije a Sonso que me acordó la jugada que hizo Derek Jeter aquella vez contra
Oakland. Fue parecido.
O sea, es cuestión de que hicieron la jugada en los files, la tiré por encima del cutoff, pero el tercera base, en este caso Riley, hizo la asistencia, la coge y da la otra. Entonces Jeter la aquella vez hizo la asistencia por primera. Son jugadas que las vas a recordar por mucho tiempo.
Sí, sí.
Y más acabar el juego. Y ver a Harper tirando sin que saquen a
no, papi, esa jugada.
Cuando me olvidé de los highlights de la Serie Mundial y eso, esa jugada va a estar ahí.
Obligado.
Por muchos años.
Sí, porque nosotros vimos por muchos años
la de Jeter. Ahora viene esa.
La de Jeter era como que...
Era
icónica.
Y ese juego yo lo vi, ¿sabes? Por televisión en vivo y yo no lo podía creer. Yo dije, wow, fue out, ¿qué pasó aquí?
No, eso es histórico. Atlanta y Philly.
¿Qué tú crees, Eddie? Esa serie, 1-1.
1-1. Para mí, Philly, si sobrevive esta serie, es el equipo a World Series, pero tengo una espinita con Arizona, porque los veo como Washington. El año que Washington
2019.
Quedó, 2019, gracias. Que llegó, se metió, que quedó campeón. Veo a Arizona con ese baile de Washington aquella vez. Pero háblame de Atlanta y Philly, que para mí es la serie más dura ahora mismo.
A mí estos equipos no me interesan porque son de mi misma división. Mi equipo no está sobre esta división.
¿Este equipo, boludo?
Marlin,
tú eres mía,
so, claramente esta serie a mí no me interesa, pero serio, obviamente cuando hablamos de esto hablamos de Atlanta. O sea, Atlanta era el equipo favorito, el mejor equipo en el season, pero como tú dijiste, Philly salió agresivo del saque. Filadelfia tiene su lanzador para el próximo juego. Atlanta no tiene lanzador todavía el próximo juego. No sé, están rumorando que puede ser un bullpen day, no sé qué es lo que van a hacer, pero yo no me arriesgaría un bullpen day con un equipo tan caliente como él.
No, con la serie empate.
Ahora mismo y con la serie empate. So, pero, mano, Atlanta, como hablamos nosotros, uno de los mejores equipos, una de las mejores fincas, no tienen nada más que probar, ¿sabes? Es cuestión de salir a y ejecutar. Y vimos que Riley ejecutó, vimos que todos estos muchachos ejecutan. Y quiero ver a Eddie ejecutar, quiero ver a Eddie hacer lo de él, porque sí. Me gusta cuando Eddie Rosario está en juego, el público, la vibra, el equipo, es otro.
Sí, le da otro toque.
Le da otro toque, así que me gusta, quiero ver, pero yo sigo yendo con Atlanta ahí,
¿Qué? Está fuerte. Pienso que con lo que pasó anoche, Atlanta se va a llevar la serie.
Cambió el momentum.
Pienso que el momentum, yo estaba viendo ese juego ayer y yo decía, wow, Filadelfia los tiene... Que si Filadelfia se va 2-0 y esta serie vida para Filadelfia, ese parque va a estar explotado. Aunque lo va a estar como quiera, pienso que Atlanta puede robarse uno más allá y en un quinto juego cerrar. Pero es peligroso Filadelfia, mano. Estaba viendo ahí que van con Aaron Nola en el tercer juego, que es su as monticular.
El tipo.
Pero Aaron Nola es bien parecido a José Berrío en que... O te da una salida bien brutal, bien buena, o le hacen 5 rápido.
Sí,
y va a ser clave eso, ¿sabes? Atlanta es un equipo que en la primera entrada usualmente hace muchas carreras.
Eso es lo que pasa con Nola y Berrío, que si tú ves que... Tú dependes de las primeras 2 entradas. No importa si en las primeras 2 entradas dominaste, estás bien. Pero son equipos que son jugadores que te definen que... En las primeras 2 entradas...
Son de extremo.
Ya tú sabes.
Te dan el extremo bueno o el extremo malo.
Demasiado.
Que, dando un paréntesis a eso, ¿sabes? Lo que pasó con Berrío en el juego con Minnesota, que
colgado.
Lanzó, creo que fueron tres entradas muy buenas, tres entradas, cinco ponches en cero y...
Y para afuera.
Y lo sacaron. A lo mejor era que el dirigente no quería que él fuera por segunda vez contra la alineación. Eso usualmente los dirigentes lo hacen en Grandes Ligas. Hay estadísticas analíticas de que no. Él la primera vez en el lineup le va súper bien. En la segunda vez contra él. Y a lo mejor ya el dirigente lo tenía de que
en el chip
esto ya es lo que va a pasar. Pero está...
El problema de las cosas analíticas. Claro. Lo vimos en la Serie Mundial cuando sacaron a Blake Snell.
Ah, eso te iba a mencionar ahora mismo. En el 2020, que Kevin Cash tiene que tener pesadillas con eso. Pudo haber ganado. O sea, tú lo dejas una entrada más.
La analítica.
Y se acabó. Sabrá Dios si Tampa Bay podía ganar.
Es que la analítica vino quizás para mejorar el béisbol y eso está bien, pero la analítica no mide el momento, no mide las emociones.
Hay otro, a veces se va al extremo.
Sí, porque mira, ahora mismo.
Exactamente.
Ok, y eso está bien, porque eso es estadística, eso no falla. Que después, a lo mejor, cada vez que los bateadores se enfrenten por segunda ocasión a ese lanzador, le entran a palo. Pero tú tienes que ver cómo está el lanzador, el stop de ese
vibe.
Claro. Cómo está el otro equipo, si el otro equipo están moralmente está en el piso, esas cosas no te las
claro.
miden analíticas, ¿me entiendes?
Tiene que haber una combinación.
Fue un hit lo que le habían dado. Mm-hmm.
Un hit. Y lo
sacaron. Mm-hmm. ¿Sabes por qué nos sorprende? Porque la hemos visto a Dave Roberts sacar a Kershaw tirando un perfect game.
Sí.
Y lo sacaba. O sea, a mí no me gustan esas cosas.
Si hay un coach loco, para mí es ese tipo.
Y
Tampa Roberts
también votó la Serie Mundial aquella vez en el 2020.
Que sacó
a
Blake Snell.
Que claro. Cash lo sacó y tú dices, pero si ese sur lo está dominando.
Que está intocable.
Que ahí eso se tienen que dar cuenta. Si las analíticas vinieron a mejorar el juego, está bien. Pero si no te han dado resultados en años anteriores, según lo que tú has visto, pues mira, vamos a tratar de hacer un 50-50 o lo que sea, no todo el tiempo irte por la analítica.
Y eso es lo que yo creo que, ¿verdad? A veces pienso que daña un poquito el béisbol esta cuestión.
Claro.
Ha traído que los lanzadores ahora les tienen un conteo de picheo. O sea, si lanzas 80, 90 lanzamientos, ya te sacan. No importa cómo estén lanzando. Antes tú no veías eso en los 90 y los principios de los 2000.
Tú tenías
a Roger Clemens dominando. ¿Tú te crees que a Roger Clemens en la sexta entrada le iban a sacar? No, el tipo iba a lanzar todo el juego.
¿Tú crees que era Martínez?
Y la serie de Arizona y los Yankees.
Ganando el juego lo iban a sacar.
Claro.
Se iba el juego. Se iba el equipo.
A matarse. ¿Entiendes?
Cuando lo sacaran,
y obviamente, a lo mejor es no, que están protegiendo los lanzadores. Pero es que yo creo que los últimos 3 años hemos visto reducción en lanzamiento y hemos visto lesiones de tomillón por un tubo y 7 llaves. Este año Tampa se le fue JP Springs. Y Shane McManahan, Tommy Young. Antes salió que Sandy Alcántara, Tommy Young. Sí. Pues entonces, ¿me entiendes? Yo creo que tal vez ese juego de Berrío, si no hubiese tanto lo de las analíticas, no estoy diciendo que sean malas, simplemente que pueda haber una combinación, que el dirigente diga, los números me dicen que lo saque, pero yo lo veo bien hoy, yo le voy a dar una entrada más. Y si en la entrada que le doy adicional, el tipo se metió en problemas, los números me dicen que lo saque, lo saqué. Pero contra, no le diste el break. Emocional de que el tipo a lo mejor te me entiende.
Sí, sí.
Pues, y eso es lo que a veces.
¿Tú sabes dónde los números pueden cambiar ahora mismo? Especialmente la analítica. Cuando tú tienes esos números de analítico y todo eso, ahora está el pitch clock. El pitch clock tampoco te mantiene un pitch saludable porque estás tirando más acelerado, estás tirando más rápido.
Un poquito más acelerado.
No tienes tanto tiempo de administrarte como antes.
So, todas esas cosas tienen que ver. Si depende de lo que el béisbol está haciendo y quiera ir en un futuro, pero. A mí, yo no soy muy fan del pitch clock, pero cuando se trata de proteger al pitcher, como está diciendo Chris, el pitch clock para mí no los protege.
Cero.
Pero bueno, ¿y cómo vemos un perfect game, un no-hitter, un complete game shutout y todas esas cosas si no dejas que el pitcher siga dominando el juego?
Sí. No, claro. Pero como es que fanático, me encanta.
Sí, porque es más
rápido. Los juegos han corrido mejor. Papi, yo me acuerdo antes que ver un juego de los Yankees y Boston.
Eran cuatro horas
porque esos tipos pide tiempo, el pitcher se salía.
No, ahora.
Como que obviamente tratando de buscar la atención del fanático.
Hay un ring delay.
¿Entiendes?
Y obviamente, pero las reglas que han traído, sin duda alguna, ha perjudicado a los lanzadores.
Sí, claro. Están buscando acuérdate que el entretenimiento y el show es ver un jonrón en vez de ver un ponche.
Es como el NBA, ¿entiendes? Los triples, más o menos.
El NBA que han quitado la defensa, en la NFL ahora tú no puedes tocar el quarterback. Son muchas cosas que tal vez
buscando ese entretenimiento. ¿Cómo ha cambiado, verdad? Toda la vuelta del deporte, pero a otros niveles.
High scoring, antes en la NBA eran 80 puntos y ahora high scoring es 140 veces, sí. Tú lo ves.
No, el average del equipo son 105 por juego, el average. Sí, sí, es una estupidez. Es
ridículo, ridículo.
Sí, no, definitivo.
La otra serie que está corriendo, los Dodgers y Arizona, y yo creo que la última nómina alta que...
De los que quedan, tú dices.
De los que quedan.
Los Dodgers.
Y yo creo que esta serie, si Arizona gana esta serie, da un mensaje claro que ya no funciona.
No ganas con chavo.
Ya no ganas con chavo.
No, esa es la realidad.
Me gusta eso, ya no ganas con chavo porque...
Con talento.
Los Mets murieron.
Ganas con talento.
Yankees
ni murieron. Entraron. Boston no entró.
Boston
son las nóminas más altas.
Que son las nóminas altas, para que tengan contexto. Mm-hmm. Doy en la última... Yo pienso que si Arizona gana esta serie, y si la gana barrida, porque está 2-0 ahora mismo.
2-0.
Y 2-0 fea.
Iban para Arizona.
Iban para Arizona
dos juegos más.
Dos jueguitos más. Si la ganan barrido 3-1, yo creo que el mensaje de las debacles, de las nóminas altas, hay que cambiar la dinámica. Obviamente, esa gente sigue generando dinero porque es porque... yo pienso que esas nóminas altas, los que buscan es meterse a playoff.
Vender.
Y obviamente, ¿sabes? Tienen la nómina bajita porque esos muchachos están en contratos de novatos. Pero, por ejemplo, voy a coger de ejemplo a Baltimore. Cuando Baltimore le tenga que pagar a Gunnar Henderson, a Griso Rodríguez...
Se van o
suben la nómina. Y lo mismo va a pasar en Atlanta, cuando haya que pagarle a Acuña. Cuando haya que pagarle a Austin Riley, a toda esa gente, a Stephen Trader, a toda esa gente.
Sí, pero acuérdate que a esa gente, por lo menos Atlanta, volviendo a esa gente, lo tienen acá.
No, lo tienen por par de añitos.
Hasta 2028, sí, sí. Una cosa ridícula, así. El contrato de que firma Acuña no es el más favorable para él como jugador, porque se quitó.
Sí, de la manera que explotó.
Claro. Pero como dice Chris, ese equipo, el béisbol no tiene un cap. No. So, tú puedes pagarle a esta gente, pero tú tienes que tener los chops para pagarle.
Claro.
Por eso es que los Yankees pueden hacer lo que les da la gana, porque la nómina está buena, ¿me entiendes? Y se puede pagar. Pero es como él dice, cuando le toque pagar, Corbin Carroll, de la manera que está jugando, es una superestrella. El año que viene puede ser hasta MVP. Chamaco está
esos
otro nivel.
Esos son 350 millones para arriba.
Que del Marte, de la nada, explotó de nuevo. Muy bueno. Ridículo.
Lourdes Gurriel ha jugado muy bien. Lourdes Gurriel.
Moreno
es buenísimo.
Para mí, uno de los errores más grandes y se está viendo ahora que hizo Toronto fue salir de Gurriel. A mí no me gustó esa salida. Mira, el chamaco está ahora mismo.
Está andando haciendo bien en Arizona, sí.
No, en verdad. Gallen.
Gallen, muy bueno.
O sea, tiene equipo... Hay muchos equipos jóvenes.
Cuando esos chamaquitos desean pedir chavo, hay que sacar esa cartera para todo el mundo.
Es difícil para esa franquicia. Casi siempre cuando esos jugadores les tocan los contratos se van. Sí, porque no son franquicias de dinero que históricamente mismo Oakland le ha pasado.
Oakland fue como que el standing.
Sí,
Oakland fue como que rompió esa barrera.
O sea, mira más Olson viene de Oakland y mira la temporada que está teniendo
John Murphy.
O sea, no, ellos no los pueden retener y vienen estas franquicias de mucho dinero y se los llevan, eso es lo que pasa, pero lo bueno es eso, que te vive por lo menos el momento en que los jugadores están ahí.
Tienes que ser inteligente como Tampa. Lo que me gusta es que tienes al tipo, yo creo que la excepción fue Wander Franco, que fue que le dieron un contrato bastante grande, pero ellos vienen, a este tipo le quedan 2 años, lo voy a cambiar ahora, cojo más valor.
Claro.
Y un ejemplo, el cambio de Austin Meadow por Isaac Paredes. Isaac Paredes era un prospecto de Detroit. Y mira todo lo que batió con ellos.
Randy
Arozarena,
que lo cambiaron por San Luis. Martínez, por Martínez, el que era outfield. Lo cambiaron para San Luis.
Exacto. Y ellos han hecho eso bien inteligente. Ellos no esperan a que lleguen a su año de agencia libre porque saben que
los equipos
no te ofrecen mucho porque el tipo se te va a ir. Sí. ¿Me entiendes? Ellos hicieron lo mismo con Glasnow cuando hicieron el cambio de no recuerdo el lanzador de Chris Archer, que lo mandaron a Pittsburgh por Glasnow. Y tú dices, fue Chris Archer por Glasnow y Meadows.
Sí.
Y entonces flipearon a Meadows por Paredes. Entonces, ese tipo de cosas le funciona, pero si te esperas hasta el último año, se te van. Como Oakland, ¿te acuerdas cuando Oakland tenía...
Giambi, Damon.
Jason Giambi, Johnny Damon, Barisito. Sí,
el Moneyball, exacto.
Barisito, Tim Hudson, Mark Mulder, todos esos tipos estaban ahí.
Se le fueron.
Pero todos, Barisito terminó en Oakland, Hudson creo que terminó en Atlanta, Giambi Mulder en San Luis, Giambi en los Yankees, Damon en Boston, que...
Eso
todos se fueron
a los Orioles, puede que le pase
por eso, por eso
si
va
no
a
hacer lo que está haciendo Tampa, como que cambiarlo en un momento.
Tú lo dijiste la última vez que estuvieron en playoff fue 2016, estaba machado
pero tú sabes que todos esos chamacos me dan la vibra de que son de ahí,
como ser fieles,
¿me entiendes? Porque
pero cuando te dicen
no,
flaco
cuando es chavo hay chavo, pero esos jugadores son muchos y me dan la vibra de que
A lo mejor no se lo pueden quedar a todos, se pueden quedar a uno. Sí, pasó con Washington, que decidió quedarse con Strasburg y se fue Rendón.
Se fue Rendón.
¿Verdad? Y después ellos no le iban a pagar ni a Soto ni a Turner, los terminaron cambiando. So, ese tipo de cositas pasa, pero hay que... Lo que me gusta del béisbol ahora es que están aprovechando las fincas rápido. No están dejándolos en triple A, los están subiendo. Corbin Carroll subió las millas. Los White Sox subieron la otra vez, hace unos años atrás, Eloy Jiménez a las millas. Seattle a Julio Rodríguez a las millas. ¿Me entiendes? Que no están jugando, ya están jugando menos el jueguito este de te tengo fuera en menores para tener un año más.
Exacto.
No, porque la gente quiere ver los tipos ya. Ah,
bueno, ya este ha sido el año de las fincas. O sea, las fincas están dando el fruto que están echando pelo.
Y se está demostrando que pueden hacer el trabajo en grandes ligas.
Y están haciendo el trabajo desde el día uno.
Se han probado. Sí, diablo, qué duro. Para cerrar el temita de MLB, Arizona, Dodgers, ¿quién ganó la serie?
Arizona, tiene el momentum.
Arizona.
Y Arizona ahora mismo está 2-0. Yo creo que se han combinado dos factores. Que ellos están jugando muy bien y que los Dodgers no tienen su picheo. Ya porque está. Los Dodgers tienen a Urias que los
fuera.
El mismo
Buehler, Tomillón.
Tomillón. Tomillón, Trevor, el
Dustin May, Dustin May. Mira, hablamos de Tomillón ahorita. Mira, te está diciendo cuántas más. Dos. En un mismo equipo.
No es que le estoy restando el mérito a Arizona porque tienen caballetes ahí que los mencionan los muchachos. Pero también los Dodgers no contar con sus brazos estelares, pues en una serie.
Y Kershaw.
Si tú no tienes.
A mí lo que me gustó fue el statement que hizo Arizona desde el primer juego. Kershaw, toma, 6 carreras, vámonos.
En esta venimos.
Tiene que cojan a Choje y tú sabes.
Diablo, va para allá.
Tú sabes que eso va a pasar.
Y también está jodido del.
Y no puede pichar el año que viene.
El otro.
No te digas, es que verdad, sí.
Y en el oye, pero ha pasado mucho en el deporte en general.
Sí.
No, en también, el béisbol, las Tomillón están NBA, por las nubes. En la NBA estamos viendo los Aquiles
que son la peor lesión del mundo.
En el NFL también.
Sí.
¿Qué está pasando? Porque se supone que tenemos más tecnología, más conocimiento médico.
Está, papi,
los atletas están entrenando más duro, los cuerpos son más fuertes, son diferentes, más explosivos. Pero algo está pasando.
Bimbo Carmona me dijo a mí, escúchate esto.
Como que
no, Bimbo Carmona me dijo a mí esta. Yo le pregunté a Bimbo Carmona hace tiempo sobre eso mismo. ¿Qué está pasando con lo, verdad? Con la gente que está lesionando, ahora mismo los físicos, esto y lo otro. Y me dijo, es que esa gente no come arroz, habichuela ni chuleta.
Ahí está.
Esa gente está comiendo fafú y ensalada. Y me dice, yo me acuerdo que mami a las 10 de la mañana, arroz blanco, habichuela y chuleta.
Vamos a pensar.
Y yo estaba ready.
Y no fallaba en mi range.
Vamos allá.
Así que ahora tienes que comer arroz blanco, habichuela y chuleta, coño.
En Baltimore.
Podemos mostrar un coquito. Comida puertorriqueña. Pero exacto, también veo Arizona, Flow Washington en el 2020. 2019. Veo a Arizona en esa vuelta. Bravo y Philly.
Yo me voy con Philly. Yo lo puse desde el principio, pero esa jugada puede cambiar la serie completamente.
Eddie.
No me gustan los Philly. Voy con los Bravos.
Ya está.
Atlanta, le voy a dar esta Atlanta.
Sí, yo tengo a Philly dando el tablazo, pero el momento de esa jugada puede cambiar todo. Ahora van para Filadelfia, que ahí el ruido es malo.
La bola corre.
Le gusta ese parque.
Una de las ciudades deportivamente que más apoya a su equipo.
Los Phillies, los Flyers, toda esa vuelta.
Son fieles. Me voy con Filadelfia en esa vuelta. Houston y Minnesota.
Tengo a Minnesota ganando la serie.
Bestia.
Correa.
Houston.
Yo tengo a Houston.
Pues por la línea, tengo a Houston. Si Minnesota gana, voy a llorar.
Oye, Correa el net.
Sí, ese niñe.
5-0 la sacó la Bremman.
Ya, ese chiquitito.
No es lo mismo.
Voy con Houston. ¿Y cuál es la otra? Hasta Baltimore y Texas.
Tengo Texas.
Eso le digo a los muchachos. El picheo de Texas tiene, lo único que tiene que ser es decente.
Ya está.
Decentón.
Y el bateo está ahí.
Y controlar.
Digo, y obviamente el picheo de Baltimore no es el mejor del mundo ahora mismo.
Hicieron 8, pero ¿para qué hicieron 11?
Hicieron exactamente. Están bateando como locos. Mientras ya estamos, tenemos que seguir a la Grande Liga que está que corta. Tengo en el tintero ahí NBA o BCN. ¿De qué quieren hablar? NBA o BCN. Ustedes que llegaron tarde.
Lo que tú quieras, papá.
¡Dale!
NBA empieza ya mismo, el BCN todavía le falta un poco más.
Pero estoy bien propio con el BCN porque también, se lo dije a Villa y al principio lo dije. Yo creo que desde hace par de añitos atrás no se veía un off-season. Que antes se acababa el season Y no era hasta abril que uno...
Esto empezaba a ver noticias dos semanas antes del torneo.
Exactamente.
Y ahora, papi...
A ver qué pasa. Ahora ya estamos desde el off-season ahí, con todos esos cambios que corto. Pues dale, vamos a ver BCN para lo último. NBA. Mano, tenemos que hablar de los cambios que han pasado en la NBA. Los más notorios, ¿verdad? Tenemos ahora a Damián. Ahí lo vemos. Tenemos a, por lo menos esos tres equipos son los que más han llamado la atención. Obviamente hay muchos más cambios pasando. No podemos hablar de todo, porque si no, vamos a estar cuatro horas aquí. Damián en Milwaukee, tenemos a Holiday en Boston, Porzingis en Boston, Bradley Beal tenemos a Phoenix. ¿Qué ustedes piensan de esta vuelta? ¿Quién va ganando este off-season con todos esos cambios? ¿Quién tú crees que se benefició más de corazón, Chris?
Para mí, si me hubieses preguntado el mismo día que hicieron el cambio de Lillard, era Milwaukee, pero me gustó el contraataque de Boston, porque a pesar de que Milwaukee trae a Lillard, que es un guard extremado, o sea, súper ofensivo, y que yo creo que los va a ayudar mucho. Ese one-two punch de Damian Lillard y Giannis Antetokounmpo es espectacular, ¿no? Pero Jrue Holiday es, para mí, el guard, two-way guard mejor de la NBA ahora mismo.
De la liga.
Porque puede defender y te puede anotar 20, 22 puntos, ¿sabes? Además de que, y lo que más me gusta es que en Boston tienes dos tipos que meten bola. So Holiday se puede enfocar full al otro lado. So, una serie de Milwaukee y Boston, tú le metes encima a Holiday y a Lillard y vamos a matarnos con Giannis, ¿me entiendes? Me gustó mucho ese movimiento. Le doy un slight edge de que se ganaron el offseason. Lo que no me gustó es que tuvieron que salir de Robert Williams, ¿me entiendes? Y la pintura la veo finita.
Ya está.
Porque a pesar de que tienes a Porzingis tiene un historial de lesiones muy alto.
Es propenso a...
No te juega 65, 70 juegos. Yo pienso que ellos van a hacer algún tipo de movimiento para buscar hombres grandes, porque lo van a necesitar. Horford, ¿cuántos años tiene ya?
Sí, sí.
Pero le doy un mini edge ahí a Boston por encima de Milwaukee.
Me gusta. Eddie Sporter PR.
Bueno, como dice Chris, cuando tú añades un tipo como Damian Lillard, que es un arma nuclear, prácticamente lo que añades al equipo, tipo que viene a promediar su career high, 32 puntos por juego, lo añades a Giannis Antetokounmpo, que te puede promediar 30 también, no hay quien se le pare de frente. El high pick and roll de estos dos va a ser algo de pesadillas que tú vas a estar soñando toda la noche antes de jugar con ellos.
Pick and roll entre Giannis y Damian.
Es ridículo. Wow. Porque tú tienes que o darle el espacio a Damian que la tira desde lejos, desde bien lejos, o darle el pase picado y el carril completo a Giannis. Me gusta lo que hizo Boston también, el contraataque, porque Drew es una versión mucho, mucho mejor que Marcus Smart.
Claro.
Pero a años luz, para mí. Ofensivamente y defensivamente. IQ, ridículo. Pero como dice Chris, no me gusta que entonces ahora la pintura está finito. ¿Qué pasa con eso? Si juegas contra Milwaukee, la vas a pagar caro. Si llegas a la final contra Joker, la vas a pagar caro. Si juegas contra Embiid, la vas a pagar caro. Si juegas contra los Lakers, la vas a pagar caro. Para mí, un equipo que porque yo se lo digo a los muchachos, Milwaukee y Boston, para mí, estos cambios le hace bien. No me cambian mi pensar, porque para mí son dos equipos top como quieran.
Ya.
Y van a ser top como quieran. Y van
a meter.
Milwaukee sí para la final como quieran.
Ya.
Si hablo de off-season, que me ha gustado, no los vi ahí. Pero los Lakers. Para mí los Lakers sí, hicieron los movimientos. Christian Wood, baratito. Obviamente esperar que Austin Reeves tenga un mejor año. LeBron como venga. Anthony Davis dice que la meta de él es jugar 82 juegos.
Gabe Vincent.
Tienen las piezas, para mí se movieron muy bien y yo creo que Rey busca de nuevo ganar otra sortija.
Tiene más profundidad los Lakers. Uh-huh. O sea, añadieron profundidad.
Lo respeto con mi corazón a ustedes. Yo los quiero con mi alma. Uh-huh. Ustedes lo saben. Pero ya se acabó. La era de Lakers se acabó. Les voy a hablar claro. Y lo voy a decir hoy. El último año de LeBron que era el campeón era el año pasado. Ya pasamos esa página. El high de Anthony Davis, Austin Reed, tiene un season brutal, un mundial bueno, pero ya yo creo que ya cerramos. Yo por mi parte, y yo soy Mamba, Lakers es mi equipo. Ya yo cerré la página de LeBron, la cerré hace tiempo.
O sea que la ventana de Championship de Lakers cerrá.
No, cerrá,
pero
sí.
Era el Lakers.
Era mi equipo por Mamba, y me quedé con esa vuelta, pero cerré hace como 2 años el libro de Lakers. El año pasado me pararon los pelos. Y dije, diablo, esta gente...
Bueno, conference finals.
Demasiado de duro. Pero yo creo que ya la juventud que ya está... O sea, lo que se está viendo ahora es...
El juego.
Con un Gianni, con un Damián, con el mismo Jan Moran, ¿verdad? Con que está el Garete. Toda esta juventud ya está muy...
Luka muy por Doncic, encima. Anthony Edwards.
Muy por encima. Anthony Edwards este año debe ser candidato a MVP. ¿Verdad? Vamos a ver qué pasa. Pero yo pienso que ya el libro de Lakers, ya yo lo cerré. Que siempre va a ser atractivo verlo. Hello, el LeBron James.
Claro, y los Lakers.
Y el Lakers. Pero yo pienso que ya esa gente, por más cambio que hicieron, si se meten a play, no play, obviamente, a Finals Conference, es película. Es
película. O tener un buen seed. Los últimos años ellos no han tenido buenos seeds.
Tienen que empezar el tercero, cuarto.
Tienen que empezar las series en la calle. Sí, sí. ¿Sabes? Mm-hmm. Porque obviamente Davis se pierde juego, LeBron ya no es Iron Exacto. Man. Se pierde juego también.
Lo que sí creo que el West Conference no está
más abierto.
Exacto. Y es la única ventaja que tiene Lakers. Porque ahí tú obviamente vas a tener a Denver, Phoenix.
Yo le estaba diciendo
a los... Y ya los otros es un mente tú.
Yo le decía a los muchachos
están
cuando...
contando con
y Golden State...
Cuando cambiaron a Lillard, yo le decía a los muchachos contra, yo creo que el equipo que tiene que ir por Holiday son los Lakers, porque es el guard que les puede
tipo.
Ayudar. Pero obviamente no tenían lo que tal vez Portland quería, ¿no? Picks.
Sí, lo que pudieron dar.
Hombres grandes, jóvenes.
Pero Holiday en Lakers eran otros 20 pesos.
Oye, tiene tipo que defiende.
Tiene muchos hogares ya.
Sí,
con IQ.
Pero es lo que tú sabes. Para mí ahora mismo, el equipo two-way, overall, ahora mismo es Boston.
¿Qué Boston?
Hacho, está duro. Está
en
duro,
los dos lados.
Te puedes ir small porque tienes el line-up
para Jason Galdea y el LeBron Galdea. Holiday. No es que darle, es que Holiday contagia a todo el mundo.
Necesitan un hombre grande que esté saludable.
Es un tipo más...
Oye, a lo mejor lo buscan durante...
Sí, en el off-season, en el waiver.
Por ahí viene Eddie.
Ahorita mi pana Sonso estaba hablando del efecto Carlos Correa, ¿verdad? Y todo eso. Lo que estás viendo que está pasando en él es el efecto Jimmy Butler. Porque, o sea, estás viendo.
¡Mi corazón!
Estás viendo que este equipo, con muchos roleplayers, están haciendo daño. Dicen, ya no, pues tenemos que juntarnos, buscar un monte para esto.
Yo voy a ser bien honesto, yo no quiero salir de Jimmy Butler. Con el pelo ese así, una falta de respeto.
El Imo Jimmy.
No, pero eso Hacho, no va a ser una falta de propósito.
Mamba tiene que estar revolcándose en la tumba, viendo esa barbaridad. Dime tú. Yo
entiendo que concuerdo con los muchachos. Boston en el offseason fue el equipo que ganó, porque cuando tú mejoras las dos áreas de la cancha, defensivo y ofensivamente, pues tú tienes un plus. Porque Damian Lillard, cuando salió el cambio, que lo dije en el grupo a los muchachos, Milwaukee campeón, que si esto, que si lo otro. Porque vi estas dos superestrellas en un equipo. Damian nunca ha jugado con alguien al lado del
calibre. Ni en el este tampoco.
Y como alguien al lado, aunque ahora mismo el este yo lo veo fuerte.
No, el este es la conferencia.
Pero jugar al lado de una superestrella, como que no lo había visto ahí, yo creo que le va a subir la motivación. En los últimos años le estaba promediando buenos puntos, pero no lo veíamos como que tan motivado.
No, va a jugar contento, es todo.
Va a jugar contento, sí. Pero definitivamente tú le añades a un tipo que te puede jugar los dos lados de la cancha, y el equipo de Boston sube de nivel, porque Marcus Smart guardiaba mucho, como dice los...
Pero ofensivamente no era el tipo.
Este no era hombre.
Mil veces mejor, y a mí me encanta mucho, de ese equipo, y el LeBron es mi jugador favorito. Ahí las dos cosas las hace muy bien.
Cállate.
Sí, para mí ese equipito...
Está duro.
Ofensivamente está duro. Por lo menos el coach demostró que...
Claro.
Que tiene que aprender a pedir timeout, pero...
Tiene que aprender, sí, pero está funcionó un poquito. Sí. Hay que ver ahora, ¿verdad? Sí. Por Singy, hay que ver si no sé...
Lo que dije, los hombres grandes, porque se nos olvidó ahorita mencionar los otros, van a Adebayo. Van a Adebayo tuvo un efecto brutal en esa serie, los rebotes ofensivos, los tiros que cambió, y Boston no pudo machar la energía de Adebayo. Y ahora mismo sí tiene a Holiday... Pero si te vuelves a enfrentar a Miami en la pintura, vas a tener el mismo problema otra vez. Tienes que tener un tipo para chocar con él, ¿me entiendes?
Duro.
Y él, como que el hombre grande, está haciendo un mini comeback en la NBA. Jokic, Adebayo, Embiid. Estamos viendo tipo...
Denver.
¿Me entiendes?
El frío.
Denver, back to back.
Todavía hace frío allá arriba, ¿viste?
Está duro Denver. Puede hacerlo.
Se mantiene saludable.
Vamos a ver.
Sí, es cuestión que se mantenga saludable.
Sí.
Si se mantiene saludable, no les gana a nadie. Porque esa gente ya está con el hype. Aunque un pastor.
Pero a mí me gusta Phoenix.
Pero sí, pero para que Phoenix.
Me gusta Phoenix.
La salud.
Sí,
para mí, Nurkic, que es otro tipo que siempre está lesionado, si en los playoffs está saludable, ese es el tipo que le van a tirar a Jokic. Aunque Jokic le va a meter 20 puntos.
Sí, pero molesta.
Fuerte, daño, molesta.
Pero me gusta. Yo siempre tengo la incertidumbre siempre con un Phoenix. Eso mismo. Durant.
Para mi incertidumbre siempre es Durant. Tú puedes ver. Mira, metió 35. Y al otro día, Kevin Durant suffered, no sé qué injury, siempre tiene un injury en los pies abajo. se perdió 3 semanas, 4 semanas. Y siempre pasa, cuando vienen los playoffs, juega los últimos dos de la regular. Para arrancar. Entonces,
yo creo que lleva...
Yo creo que Bradley Beal
sí, Bradley Beal.
Tiene problemas de lesiones.
Correcto.
Sí,
pero Bradley está contento, en fin. Que usted tiene que entender eso.
Sí. Si él viene...
Si estos tipos, cuando están en su franquicia, pues Bradley Beal, Damián, si sienten un dolor de barriga, ay, no jugalo ahí.
Sí, pero ahora con estos tipos...
Ahora con jugar contento, pues, otra vez...
Que para mí es el que tiene que sacrificar más de su juego para aportar al colectivo de Phoenix, es Bradley Beal.
Al final...
Ah, Bradley Beal ya.
Es Bradley Beal. Porque yo creo que la bola la va a tener en las manos de Devin Booker. Ya no está Chris Paul. Uh-huh. Devin Booker va a ser el point guard. Y él lo ha hecho antes, 5 o 6 asistencias por juego. Bradley Beal es el tipo que tiene que tomar ese rol de yo no voy a tener la bola tanto en las manos, tengo que ser más un tipo de catch and shoot. Sí. Tal vez cuando juegue con la segunda
pensé
unidad
que iba a ser, yo pensé que
alrededor
yo
de mí.
Yo pienso que iba a ser Bradley Beal iba a ser más fugir más de point guard, fíjate.
Para mí va a ser Booker, va a ser. Pienso, ser bueno, puede ser. Puede ser los dos. Pero
porque Booker es muy. Booker es el nene.
Acuérdate que Bradley Beal también tiene mucha experiencia en eso porque John Wall se veía muchísimo tiempo en Washington.
Y a eso me refiero. Tuvo mucho tiempo con el mando como point guard.
Eso es lo único que a mí me preocupa de Phoenix.
¿Quién va a tener la bola?
¿Qué sistema vas a correr? Porque si tienes un armador, el armador se encarga de eso. Pero tienes a dos tipos que aman. O sea,
no tienes armador, tienes dos churingales.
El cambio. ¿Qué haces con Portland? O sea, que ellos se metieron en el cambio.
Portland no quedó
era
mal
más,
tampoco.
Era más salir de DeAndre Ayton que otra cosa, porque compararlo talento por talento, DeAndre Ayton tiene mucho más talento que Jusuf Nurkić.
Sí,
pero yo creo que era ya más una situación de que Ayton no estaba contento y a lo mejor está sumando restando, ¿no? Que sí, pues déjame salir del tipo que está enojado.
El tipo del banco, Grayson Allen.
No,
Grayson
la profundidad
es un roleplay, el tirador.
De Miami, ahora para allá. La profundidad de Phoenix está buena.
Sí, muy buena. Está muy buena. Sí. Eric Gordon.
Eric Gordon
está ahí con ellos.
Mi incógnita es esa, mano, la salud y la historia. ¿A qué me refiero con historia? Que en los últimos años, equipo que se monta no gana. Porque ya, yo cuando hablamos de Brooklyn, cuando se montaron, ustedes los equipos campeones.
Kyrie Harden.
Y no ganaron.
No jugaron ni 60 juegos juntos.
Eso es lo que yo digo, que como que quiero verlos jugar y yo quiero ver... Que esta temporada, Dios mediante, no haya lesiones, mano. Quiero ver todo,
sí,
la crema
también.
Junta.
Que no haya la excusa.
Igual que los Lakers, para tener con, ¿sabes? Para ellos tener el brillo al campeonato, ellos tienen que administrar bien a LeBron y a Davis durante la season, si están cómodos. Tienen que administrarlo para que...
Pero está ahora la regla del ahora management.
No puedes sentar dos estrellas a la misma vez.
Pero si es salud, porque a última hora eso es lo que es lo importante, mano. Salud. Si es salud, y estamos hablando de todos los equipos saludables, que todos los años hay que hablar de los Clippers.
Siempre. Sí, claro, sí. ¿no? Y ahora están buscando a Harden también.
Sí, por eso yo parece que yo con Clippers...
Pero viste lo que dijo...
A mí no me gusta.
No, saludable, no hay que se los gane.
A mí no me gusta.
Porque Kawhi es el tipo.
Pero dijo que aunque esté, no va a jugar, no le voy a importar la regla de eso.
Yo siempre he dicho, y mi pensar era este.
Es el mejor two-way player.
Si Kawhi no se hubiese lesionado en Clippers, después de haber ganado en Toronto, la NBA era de él. Pero full.
Claro,
la NBA era de él, pero full. Iba a ganar en los dos lados. Ganaste en Toronto y iba a ganar en Clippers. Lo que pasa es que se pudrió. Y hasta el sol está podrido. Esa
y Paul George
está
también,
podrida.
Paul George.
O sea, esa jodida está podrida.
Paul George siempre ha tenido problemas con los hombros.
Mm-hmm. Paul George no sabe la hora que es también.
Mm-hmm. Y siempre pasa lo mismo.
No sabe si va bien.
No sabe si va bien.
Acabó y le pasa lo mismo. Se lesiona antes de empezar los playoffs.
Chico, pero
hay que ver si juega el juego 1. A la otra vez jugó el juego 1.
Oye.
Y después no jugó más nada.
Y ganó el juego 1.
Entonces tú dices...
¿Con
cómo puedo ganar si no puedo contar con los tipos?
No sabes la hora que es. Sí, Pitri en Golden State, que como tú quieres Golden State.
Mano, a mí me...
¿Te gusta?
No es que él no se... No, oye...
Se ve raro.
Es raro, ¿verdad?
Sí, como que
yo vi el preciso game y se ve como que...
Y es uno de los...
Eres el tipo que está colado.
Sí, es uno de los point guard que los últimos 15, 20 años... no sé cuánto lleva en la NBA, pero lleva como 15, ¿verdad? Pero es un jugador que siempre ha estado ahí, siempre ha hecho el trabajo,
no,
pero ha jugado en equipos buenos y no gana. Y yo tengo como que esa...
Es la criptonita. Es la criptonita de los
tipos. Y es bueno, pero bueno.
Hay que verlo con Curry saliendo de Cortina y Chris.
Yo pienso que...
Eso es algo chulo.
Que la gente está bien confundida, pero le va a funcionar.
Va a ayudar.
Va a ayudar bastante porque Curry va a estar más suelto.
Y Chris Paul es un veterano.
Y Chris Paul es
veterano. Chris Paul conoce su rol. Yo creo que si Steve Kerr le dice, caballo, yo necesito que tú vengas del banco o vas a jugar menos minutos, él te va a decir que sí.
Y es un pasado.
Oye, van a haber noches. Mira, Curry no va a jugar porque es low management. Pues yo creo, Chris Paul tiene la bola tú.
Y está hablando un poquito de los Warriors, esta va a ser la season de o te quedas con nosotros o te descartamos de Kuminga. El primer juego de fogueo metió 24.
Ese se llama con buenísimo.
O sea, ellos tienen
que...
que
es el...
O sea, cambiaron a
Poole. Futuro player sí, de ellos.
Cambiaron es a él, Jordan Poole. Y yo creo que tiene que asumir un rol más importante en el equipo.
Este año es el año de él.
Este debe ser el año de él. Si no hace el año, pues mira, lo van a descartar.
Mi única...
Oye, Lester Quiñones.
Que verlo. Mi único hecho con Golden State es que tiene que ser para mí.
No tienen centro.
Tienen que salirle Draymond Green ya, mano, este año. Este año de salirle...
De ya, ya no hay break. Ya lo firmaron.
Oye, ya está. Oye,
ya no hay break.
Drastealo.
No, tacho. Fíjate, en el fantasy lo puedo draftear.
Hay que verlo, oye, un tipo que hace...
Hace de todo, pero...
De todo un poco.
Yo pienso que el tipo que hay que salir es Draymond Green. Ya basta. Sí, ya basta. Ya él rindió lo que iba a rendir en la última season. Yo creo que el tipo que había que salir era de Draymond Green. Wemba Yama.
¿Viste ahí el juego ayer? Trajón, 24 puntos en 19 minutos.
Chet lo jugó mejor que él.
Chet Holmgren.
21 y 9.
El futuro del hombre grande del NBA son ellos dos. Sí, lo único que me preocupa es que son flaquitos y los pies, las lesiones en los pies. Pero papi, el talento.
Y el último flaco que sobrevivió fue Durán. El último flaco sobreviviente fue Durán y ya vemos que está podrido también. Normal.
Pero ver a Wemba Yama, tú dices que se ve hasta raro. Sí. El tipo de 7-5 para allá, moviéndose así, tirando de 3. Se ve raro. Yo estoy loco por verlo ya. Un highlight que yo vi de él en Francia, que tiró un triple, falló, y él llegó y hizo el putback dunk. Él.
Él mismo.
Yo quiero... Eso va a ser la...
Yo pienso que
defensivamente el impacto se va a ver de inmediato. Defensivamente el chamaco va a estar... a otro nivel y va a ser un gran trabajo. Ofensivamente lo vas a ver up and down. Van a haber noches que mete 8, sí, noches que mete 20, en lo que le va cogiendo
el piso.
El piso. Y en los próximos 2 años, cuando ese físico comience a crecer, que el NBA lo pongan a entrenar de verdad, a dieta de verdad.
Los dos van a ser un dolor de cabeza.
O sea, San Antonio tiene que prepararse desde ya
para él.
A preparar un núcleo alrededor de él para buscar ganar el campeonato. Sí. Porque ese chamaco se ve como que es un tipo que te puede llevar.
Y claro, está bien coachado, entiende. Uh-huh.
Va a ser el líder en block este año.
¿Tú dices?
Sí.
Oye,
sí.
Y estábamos hablando de Chet Holmgren. Ese equipo de Oklahoma es playoffs.
Claro.
O sea,
sí. Año pasado.
Y con Holmgren. Ahora. Chai Gilgeous Alexander, Luxendorf, todo.
Ese equipo se ve bien.
Josh Giddey.
Eso dicen.
No lo drafté.
No, tú lo vuelves. Mira, y va a ir, que llevamos una guía, ya lo. Vamos a hablar del PSN, que lo mencionamos desde que arrancamos. Walter para Santurce, Huerta para Carola, Benito para Guaynabo, para los de ustedes. Mira ahí, mano. Qué grande esa vuelta. ¿Cómo ves a Walter encajando en...
Yo creo que...
En Cangrejero.
Primero que nada, pienso que Santurce está ya... O sea, yo creo que este año van por el campeonato. El roster se ve bien, la profundidad está ahí. Y si aprueban el refuerzo comunitario, más todavía, ¿no? Porque estamos hablando de Walter Hodge, Cliff Durant, Gian Clavel, Isaiah Palermo, Ángel Matías, ya Chris Brady.
Ya dicen que Kenneth Farid lo van a...
Y no te he hablado de ningún refuerzo todavía, ¿me entiendes? Y súmale 2 refuerzos, Emi Andújar, un posible tercer refuerzo que sea comunitario o lo que fuese. Me gusta lo que veo. Obviamente Walter no es el mismo tipo del 2021 MVP caliber, pero es un tipo que todavía es above average. Está por encima del nivel de muchos jugadores.
Va a ser el trabajo.
Y si Santurce, yo pienso que si consigue un tercer armador que le brinde profundidad, si le pasa algo a Walter, le pasa algo a Cliff. Sí, si le pasa algo a Walter, tienes a Cliff, pero después Cliff no tiene a nadie detrás. Pues si tienes uno más, estás acomodándote. Y obviamente Gian Clavel si viene, ¿verdad?, recuperado.
¿Tú crees que no firman a Stockton?
Yo con ese cambio de Walter, yo entiendo que no. Obviamente el dirigente es Brad Greenberg,
que
hay que ver qué pase ahí. Pero para mí, si ya tú tienes a Walter y a Cliff, tú tienes que irte con los refuerzos en la pintura.
Ya está.
Con Farid y otro.
Farid tiene que regresar y tienes que tener un segundo refuerzo que para mí tiene que ser un tipo que sea versátil, que anote el tiro de afuera y pueda anotar adentro. No puede estar, ¿cómo se dice? Clogging the paint con Farid. Tiene que ser un tipo que... Pero el equipo está duro.
Yo que estoy loco de ver a Stockton y Farid en ese pick and roll de
Oye, Stockton estaba jugando súper bien hasta que se lesionó el pie, ¿sabes?
Pero tú ves que es Farid con Stockton.
Ellos reservaron a Stockton y a Moody.
Y a Moody.
Obviamente todo el mundo sabe que Farid va a firmar con ellos, sí. ¿Me entiendes? Y hay que ver qué pasa con lo del comunitario. Ahí yo creo que si aprueban, lo del comunitario, a lo mejor se tiran la maroma de Stockton, Farid y alguien más.
Ya está.
Puede pasar.
Farid nativo.
No, Farid González.
Farid González, ¿ya?
De la calle de Loíza. El primo de este. Huerta en Carola.
Huerta, los campeones buscan reforzarse. Cogieron a Huerta, cogieron a KJ.
Cogieron a Maura.
Buscan el back-to-back. Obviamente sale de Philly porque se retira. Trae a KJ y trae profundidad en ese equipo, veteranía, porque hace falta veteranía en ese equipo. Y Huerta, no es el mismo Huerta como lo mismo que dijiste de Walter. No es el mismo Huerta que hemos visto hace años. Pero te da minutos de calidad. Y cuando las millas cuentan...
Te pueden meter la bola.
Que lo vimos en Guaynabo en playoff en el momento. Uh-huh. Cuando las millas cuentan, va a estar el Huerta.
Oye, la conexión, Leo Oril, asistente de Carolina. Sí, yo estoy seguro que gran influencia para que él firmara ahí es que Leo lo convence. Mira, David, aquí esto es lo que hay, vamos para encima. Y este año esa gente, J.J. Rommel, próximo, o sea, yo pienso que va a elevar su juego. Si,
ese era el tuyo, ¿te acuerdas?
Si llega, va a llegar, se supone, Diondre Domínguez, que fue el que ellos draftearon el año pasado, que se fue a jugar en CAA, va a terminar la hora. Si ese chamaco viene... Plus tu core que ya tú tienes ahí, Tremont, Yomar, Condi, todo el corillo, sí. Plus refuerzos y vuelve Scott. Ese es el favorito otra vez.
Horta tiene que hacer todo lo posible para traer
a Scott. El único equipo que se puede ganar a Carolina ahora mismo son los Trailblazers de Borla. Porque sí, firmen a Condi y te cambian los planes un poco. Pero
me gustó esa.
Sí.
Villa, Benito en Guaynabo.
Pues mira, a Benito le hacía falta un cambio. Yo creo que va a tratar de buscar un aire nuevo allá en Guaynabo y es un equipo que puede darle esa oportunidad porque Guaynabo es un equipo que ofensivamente es un equipo bien bueno, pero a la misma vez todos tienen oportunidad ofensiva. Ya. No es un equipo que se caracteriza por, mira, este es mi caballo. No, a pesar de que estuvo coaching el año pasado, la ofensiva fluía bien. Gary Brown, Jason Page, Crawford, son un equipo que no son egoístas con el balón y yo creo que va a caer bien ahí Benito en Guaynabo. Esperemos que venga Benito con una buena actitud porque sabemos del calibre de jugador que es, que cuando viene metiendo la bola es bien difícil de guardiar y es un guerrero Benito, que bueno para él, para su carrera, mano, de verdad.
Que sí, yo creo que la actitud de este año Benito va a ser un giro 180 grados y va a ser otro Benito.
Sí, Dios quiera, mano, porque queremos ver en todo su potencial jugando ahí.
Duro.
Tú sabes que es lo mejor de todo esto, digamos que tres temporadas que los Mets no se movían.
En el off-season, claro.
Llevamos como dos o tres temporadas lo mismo. Nosotros como que... ¿Qué vamos a hacer? Moviéndose y nosotros no hacemos nada. Eso es refrescante ver que nos estamos moviendo y cogemos un tipo como Benito porque...
Y Pearson. Pienso que Pearson puede, con más minutos, puede tener un buen rol en Guaynabo.
Siempre que entraba así el trabajo.
Hombre grande que hace
falta. Y grande, sur.
Me duele que salió Don C. Branch porque a mí me gusta mucho Don C. Branch porque es un role player.
Sí, buenísimo.
Es un tipo que es callado, hace
de... Pero también le hacía falta un aire a Don C. Yo pienso que después de salir de San Germán,
le hace falta volver para San
Germán. Volver para San Germán. Como que no fue el
pero
mismo.
Pero Guayamón no lo va a cambiar.
Yo pienso que es un jugador que con Nelson va a encajar bien.
Sí. En el
sistema de juego de Nelson.
Y Pizarro.
Es un tipo que hace lo que tú le pides. Pues caballo, los va a ayudar mucho. Y obviamente Guayamón está haciendo mucho cambios también.
Me gustó Pizarro ahí, me gustó.
Fíjate. Hay que ver qué pasa con Romero.
Exacto.
Aunque Romero está jugando ahora mismo en España. Pero en Bayamón va a ser un equipo diferente también. Yo pienso que sí.
Va a estar buena.
Y en Bayamón no se va a quedar sin moverse, tú sabes.
Cuéntame.
Bayamón no termina de moverse.
No, tú dices, todavía falta un pie, Borlo. Sí. ¿Se va Romero?
Sí.
Pues, ¡ay! Pero bueno, se lo pueden ofrecer a Manatí por el pick.
Sí, pero Flor dijo que el pick...
No, el pick no se toca.
Flor dijo, el pick no lo toco.
El pick no lo toco, pero cuando Yadiel abra la cartera...
Flor, toma esto y dile que no lo
deje. Exacto.
Vamos a hablar.
Mira, Corillo, ya lo que clase de contenidazo, tocamos MLB, tocamos NBA, tocamos BCN por encimita, porque está que corta. Oye, los exhorto a que vayan al canal de Sport del PR. Esta gente tiene un clase episodio con
George Condi.
Muy bueno. Demasiado de duro, papi, te lo dije. Y quiero aprovechar para felicitarte porque estuvo bien duro. El inglés te quedó, papi.
Ahí.
Y espíes unos pen.
Lo practiqué.
Sí, demasiado de duro. Igual Jerry, todo el corillo. Papi, sigan en Sport del PR, que esta gente está bien activo. Villa la Calle Deportiva siempre está conmigo aquí activo. Síguenos también. El Sonso, suscríbete, like.
Guerrilla esta noche.
Papi. Oye, rápido. El lunes. me invitaron a una guerrilla, la gente de Anonymous PR se llama la página. Son gente que hace contenido de guerrilla.
Están pidiendo a mí, pero...
Están pidiendo a mí a gritos. Me dijeron, Billy se quedó sin corazón, que no vino. Pero fuimos un corillito, fuimos Elo, fue Ferdi.
Juanqui Duvebrán.
Fuimos un corillito. Hicimos un combat histórico. Estábamos perdiendo, porque esa gente juega a 120.
Perdiendo por 30.
Guerrilla 120.
A 120 juego. Puntos. Estábamos perdiendo 101 a 65 nosotros. Perdiendo.
Y ganaron.
Papi. Pide timeout, si no se quedan, nunca pidieron timeout.
Pues ese episodio hay que verlo cuando ellos lo suban.
Yo espero que lo suban. Y el equipo de Poscatero, mira, pan, se llevó la primera victoria, así que si tienes una guerrilla Poscatero, una guerrilla por ahí, estás creando contenido, me tiras a mí, le tiras el puerta a la villa, mira, vamos a guerrillar y nos apuntamos que vamos a estar en esa vuelta. Estamos 1-0 ahora mismo, Corillo. Así que los quiero, no se dejen, vamos encima. Yeah.